Radio Euskadi presenta La Ruta Slow con Aitor Buendía.
Reciban el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. Tiempo en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria de abrir nuestro particular programa de La Ruta Slow. Paco Góngora, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, estamos aquí Paco y un servidor, parecemos aquí dos dinosaurios ya, con premios y tal, pero hoy el protagonista es el que hace las preguntas, soy yo, así que a ti te toca responder. Paco, Sorionak, lo primero.
Gracias.
Porque te ha reconocido el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y concretamente diríamos, si no me corriges, el Centro de Estudios Ambientales, el CEA, algo así como ese pulmón verde que tenemos en la capital gasteiztarra, la más verde, la más sostenible, podríamos decir. O sea que, para un periodista que lleva ya sus años escribiendo al respecto en esa clave, pues bueno, es todo un reconocimiento a esa trayectoria.
Sí, han sido muchos años y, afortunadamente, pues desde la tribuna que me permite el correo, evidentemente, pues hemos podido escribir mucho de toda la historia del Anillo Verde. Han sido 25 años y lo hemos visto crecer pues como una criatura que al principio nadie sabía muy bien qué se quería, qué se pretendía. Ajá. Aquello de los parques periurbanos, que no se le daba tampoco demasiada importancia, pero luego, sobre todo, especialmente a partir de Salburúa, uh-huh, cuando empezamos a ver allí las aves y los animales salvajes y cómo aquello empieza a coger forma, es cuando nos damos cuenta de que estábamos haciendo algo grande.
Uh-huh. Al compañero del metal, como digo yo, de la prensa, Paco Góngora, le han agradecido, le han destacado esa labor e implicación en la difusión y defensa de los valores del Anillo Verde a lo largo de su historia. El Anillo Verde, yo creo que en Vitoria-Gasteiz eso más o menos ya está marcado, ya sabemos de qué estamos hablando, pero si tuvieras que explicarlo, ¿no? Como se suele decir, pues si viene aquí de repente un extraterrestre, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, el resto de ciudadanía vasca o de otros lugares que quizás, bueno, lo han oído, pero no saben exactamente de qué hablamos. ¿Cómo definirías tú el Anillo Verde?
El Anillo Verde en realidad es una ciudad. Nos imaginamos una ciudad que va creciendo en asfalto y en cemento, uh-huh, y de repente los organizadores de esa ciudad, el ayuntamiento, otras instituciones, se dan cuenta que hay que poner por medio un poco de naturaleza. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que Vitoria ya tenía naturaleza. No era una ciudad que nacía ad hoc, o sea, que
artificialmente,
sino artificial, que, uh-huh, exactamente, venía ya con una trayectoria.
Porque hay una canción que habla de esa ciudad artificial, que me está recordando al bueno de Espinosa y compañía.
Sí,
pero sí a Pedro Espinosa.
Bueno, es
sí,
Pedro,
efectivamente.
Compañero Pedro.
Sí, señor. Pero sí, efectivamente, de ese terruño que era la Gasteiz medieval, ese pequeño pueblo, afortunadamente el enclave en el que se encuentra es verde.
Sí. Mira, yo recordaba, por ejemplo, que en el libro de Álava, Becerra de Bengoa, 1876, finales del siglo XIX, bendecía sus escuelas como modelo internacional. Hacía mención a la limpieza, que se hace temprano y con esmero, y las calles y plazas aparecen siempre limpias. El orden, la higiene, el ornato. O sea, estamos hablando de valores.
¿Qué pasada?
En el siglo XIX, Vitoria, ya para el visitante, era una ciudad que llamaba la atención. Incluso, si se comparaba incluso con Bilbao en ese momento, que, uh-huh. bueno, evidentemente se estaban produciendo muchas cosas, ¿no? con la industrialización o San Sebastián, destacaba Vitoria, además que todos los extranjeros pasaban por aquí, en camino de Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, venimos de una naturaleza pues que nos ha regalado una llanada con agua, con árboles, bueno. con praderas, luego con un área de cultivo muy bien organizada también. Y bueno, sobre eso, si tú vas metiendo cemento y no paras, pues claro. todo eso que tenías se pierde, ¿no? Entonces yo creo que la decisión de hacer el Anillo Verde es un poco parar, frenar esa rapidez de crecimiento que, uh-huh. que teníamos y hacerlo más pausado, ¿no?
Más
crecimiento
slow.
Más slow, exactamente.
Qué bueno.
Exactamente.
Y, o sea, marca un poquito, vendría a marcar los límites. Bueno, este es anillo, de alguna forma queremos marcar que no debemos pasarnos en expansión. Aquí también hubo en su momento la polémica con el tema de los Montes de Vitoria, de preservarlos, de no tocarlos. Sí. Va en esa línea de automarcarnos un anillo de alguna forma.
Las ciudades que apuestan por naturalizarse son más sanas. Se respira mejor, la gente es más feliz.
Joder, es que fíjate lo que estás diciendo, claro, es que es una obviedad. Para la ciudadanía de Vitoria, claro, es que él es natural, nacido en, me decías en...
Yo soy de Villaro-Areatza.
Villaro-Areatza, olvida, a zona de Arratia.
Zona de Arratia, Valle de Arratia. Bueno. Y luego me he criado en Galdacao.
En Galdacao.
Y he venido aquí pues en el 84. Entonces,
vale.
Para mí fue un shock. Vitoria, cuando la conoces y comparas con los pueblos vizcaínos tan con esa presión de la industria que se construye de aquella manera y tal, pues bueno, la diferencia es brutal, ¿no?
Vamos, casi te entiendo.
¿Tú eres de Eibar?
Ibarres de adopción. Bueno, vienes aquí.
Con esas cuestas.
Madre de Dios, así hemos salido fornidos. Claro, 20 años después, y antes comentábamos tomando un café, Paco y yo creo que lo van a entender. Al final nos da la sensación muchas veces que quienes hemos podido comprobar humildemente esa pequeña comparativa, te das cuenta de joder, Vitoria-Gasteiz, menudo pedazo de ciudad, que muchas veces el propio ciudadano o ciudadana de Vitoria no es consciente del potencial, de la riqueza que tiene, ¿verdad?
Exactamente, yo creo que somos muchos, no soy el único, somos muchos vizcaínos y guipuzcoanos que valoramos más Vitoria en verde, o sea, la naturaleza de Vitoria y esta ciudad más un poco más organizada, más equilibrada, más naturalizada que los propios vitorianos. Que los propios vitorianos de nacimiento, ¿no? Porque aquí ya sabes cómo es esta ciudad, que es...
Efectivamente, y vamos afortunadamente a esa mezcolanza, que aquí somos de unos y de diferentes lugares, todos unos. Oye, has comentado también un detalle importante, el tema del aire. Mientras otras ciudades se las ven y se las desean para marcar, por ejemplo, la hora de cómo tienen que entrar los vehículos a determinadas horas porque el aire está contaminado, vivimos en un entorno, en el caso de Vitoria-Gasteiz sobre todo, de Euskadi también, pero especialmente de Vitoria, donde está garantizada... Hay un cuidado muy exquisito de la suerte de disponer de ese anillo verde, bueno, de estar rodeado de montes verdes, de montaña, y que en la propia ciudad tengamos pequeñas parcelas. Una buena amiga mía me decía que al final Vitoria viene a ser como un jardín, como un auténtico bosque, donde hay, bueno, pues hay también una ciudad, pero que es un bosque en sí mismo, ¿no? Por la cantidad de parques que tenemos.
Sí, sí, la cantidad de parques. Y bueno, el anillo verde en realidad es la conexión de los de esos parques periurbanos, uh-huh. 5 o 6... Todavía alguno falta, como la zona de las Arte, uh-huh. y eso le da algo, le da un aura distinta a las otras ciudades, ¿no? Uh-huh. Y además, es que es un ejemplo. Yo, no sé, estaba leyendo hace unos días cosas de Copenhague, uh-huh. y salvo la economía verde, que allí debe funcionar como un tren.
Sí o sí.
Y aquí, pues, todavía está un poco así. Uh-huh. Realmente, lo que es la organización de la ciudad, la movilidad, cómo se está organizando y tal, y luego ese entorno que tenemos, uh-huh. pues, no es nada envidiable. O sea, no tenemos nada que envidiar a Copenhague, ¿no? Uh-huh. Somos las dos ciudades, capitales green europeas.
Efectivamente, porque recordamos que fue en 2011... 2012, cuando tenía ese título de Green Capital, a la vez Vitoria-Gasteiz, la ciudad verde por excelencia, y la más industrial de todo el Estado, de toda España, sí, y de las de Europa también. Curioso.
Curioso y muy llamativo, pero la respuesta está en que ha sido una ciudad bastante bien organizada. Tiene fallos, ¿eh?
Sí, nada es perfecto, afortunadamente te diré, Paco,
¿no? Nada es perfecto. Joder. Por ejemplo, aquí nos hemos comido mucho suelo a la hora de hacer vivienda de una manera un poco enloquecida. Uh-huh. Y eso es un problema porque para rellenar todos esos espacios...
La zona de Zabalgana, Lacua también, la nueva Lacua también lo tiene, sí, ¿no? Esos espacios que quienes venimos de pueblos dices, joder, pero qué espacio hay entre casa y casa, ¿no? Qué espacio tan, no sé si desaprovechado, que si parques, pero que no están vivos. Sí. No están utilizados.
Y ahora lo que tenemos que hacer es mirar hacia los barrios viejos obreros, que se construyeron también un poco a lo loco y deprisa, uh-huh, y rehabilitarlos, restaurarlos y hacerlos, pues crear esa atmósfera de ciudad verde que también se merecen, porque hay algunas pequeñas, uh-huh, parcelas, polígonos, uh-huh, residenciales que todavía, pues bueno, están pegados en los años 50 y no, uh-huh, no han evolucionado, ¿no? Hay expectativas y hay uh-huh, coronación, todo el proyecto de coronación se está haciendo.
Uh-huh. Bueno, tenemos el resto de capitales: Bilbao, Donostia, San Sebastián, otros pueblos, la zona del Alto Deba, lo que es Guipúzcoa, Vizcaya. Bajo tu punto de vista, no te voy a decir que le lances aquí un consejo, ya pintas canas, por decir algo. luego subiré una foto de los dos con el premio consiguiente. Pero es importante ese eje político, institucional, asociativo, también mediático, porque tú, por ejemplo, en un medio como el que comentas, el hecho de incluso abrir páginas, abrir la parte local, dos páginas, fotos y tal, el poder disponer de ello, al final entre unas personas y otras se hace ese sentimiento, ¿no? Esa conciencia, ¿no?
Sí, una de las cosas que nos ha dado el Anillo Verde es la identidad, o sea, ha generado un sentimiento de identidad, de orgullo. Uh-huh. Me refiero también a toda la política medioambiental, a la capital green europea, y yo no sé si eso es esa parte en otras ciudades como San Sebastián o Bilbao, pues existe, no uh-huh, sé, igual, ellos tienen otras virtudes, otras fortalezas, y bueno, pueden chulear y pueden decir otras cosas, ¿no? Pero aquí, efectivamente, lo verde es más sustancial.
¿Qué ha significado el Anillo Verde para mí? Bueno, pues para mí me parece que es un logro del que disfrutan los ciudadanos, pero que se ha conseguido gracias a los pueblos del municipio de Gasteiz. A nosotros esto nos supone un esfuerzo, tanto la gente que pasa como las condiciones que impone a nuestro trabajo. Lo que me gustaría es que la gente, además de pasear, respete el entorno rural y valore que este entorno se ha logrado gracias a la aportación del sector primario.
Yo llevo viviendo en el barrio 10 años y a mí me parece que es un privilegio poder tener la oportunidad de, a pie de casa, poder retirarte, perderte por un bosque, estando en plena ciudad. Creo que es un privilegio que todos tendríamos que valorar. Pues me encantaría que esto siguiera yendo a más. La verdad que como he dicho antes, creo que es un lujo poder tener alrededor de toda tu ciudad, o sea, un sitio donde explayarte y poder relajarte también, y espero que esto pues vaya creciendo, se vaya consolidando y realmente formemos muchos, muchos anillos alrededor de Vitoria. Anillos verdes, por supuesto.
Yo he tenido la suerte de ver cómo se transformaba el Anillo Verde en algunos puntos conflictivos, como el aeropuerto de Salburúa o Zabalgana, incluso este, Olarizu, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido también cambiando la manera en la que los ciudadanos de Vitoria nos hemos relacionado con el exterior de Vitoria. En zonas de conflicto, como esta de Olarizu o Salburúa, la ciudad ha mejorado y se ha transformado de una manera radical. Yo creo que el Anillo Verde es un icono de la ciudad moderna, como lo fue en su momento la Plaza de España o los Arquillos, la transformación es un salto cualitativo. Veníamos de un periodo en el que el urbanismo era un poco grosero, un poco deficiente, con muchos problemas, y nos hemos encontrado con una zona exterior, una zona verde de Vitoria que abraza la ciudad y que la mejora desde luego. Yo lo que creo es que el anillo verde se tiene que conectar con el anillo agrícola más exterior, debe cerrarse sobre todo en la zona de la Sarte. Y en 25 años veremos cómo estos pinsapos y estos árboles que hay en la zona del Jardín Botánico de Olarizu podrán crecer y llegar a la altura de los robles, que son las reliquias de lo que era antes la llanada alavesa.
Bueno, recordamos que nos acompaña Paco Góngora, que ha sido reconocido por el CEA, Centro de Estudios Ambientales Vitoria-Gasteiz, en esa clave verde que él como periodista, compañero de profesión, viene realizando. ¿Cuánto tiempo has estado? Porque me decías desde el 84. La evolución verde, diríamos, tú antes me hablabas de Salburúa, pero Salburúa, si no me equivoco, en sus inicios aquello tiene una pinta horrible desde el punto de vista de contaminación industrial, hasta que alguien, ahí la figura de José Ángel Cuerda y de su equipo, me imagino que es sí, crucial.
Y yo tengo un dato que también, bueno, es interesante, porque incluso antes de que el CEA existiera,
sí,
había intención de resecar, secar completamente todo Salburúa.
Anda.
Había un proyecto. Yo no sé si estaba en el plan general del 83, pero bueno, había un plan para secar aquello y crear viviendas. Entonces, bueno, tú te acordarás de Jesús Marco.
Sí, que fue Jesús Marcos.
Jesús Marcos.
Sí, señor.
Un funcionario del ayuntamiento con mando.
Sí, señor. Serio además.
Sí, él advirtió del problema que podía acarrear secar esa laguna, que es, sabes, que es una floración del cuaternario, del acuífero cuaternario, y bueno, es un elemento natural que tiene Vitoria que no podía desaparecer. Se ha intentado a lo largo del tiempo, o sea,
sí,
porque se ha intentado secar en varias...
Sí,
sí.
O sea, ese detalle.
Pero en el 84, incluso ya te digo, antes de que el CEA naciera, Jesús Marcos ya dijo, oye, esto no se puede hacer. Y bueno, fueron pasando los años y aquello también tenía una evolución negativa. O sea, lo que tú estás diciendo, había caballos, me acuerdo yo de los caballos, pero yo he paseado mucho por esa zona antes, cuando era aeropuerto, cuando estaba el aeropuerto
viejo. El aeropuerto viejo, ahí está.
Bueno, allí se cambiaban el aceite de los coches, la gente...
Claro, no había conciencia ambiental.
No, es que se jugaba fútbol casi al lado de la laguna, o sea... Y en un momento determinado, a partir de Salburúa, es cuando la gente, cuando se transforma en Salburúa, cuando la gente se da cuenta de que esto iba en serio. Y por otro elemento fundamental, los empresarios que habían visto en el 83 y en el 81 cómo se inundaban los polígonos de Gamarra y Betoño,
dijeron, cuidado,
por las inundaciones, estaban presionando para hacer algo en el río. Había que canalizar el río. O sea, había que llevarlo por algún lado para que dejara en paz cuando vienen las riadas, los polígonos industriales. Y ese fue otro momento de choque, ¿no? Por un lado había una presión para que se hiciera algo, porque los daños eran terribles. Y es cuando aparece el CEA y dice, no, pero canalizar no. Vamos a hacer una operación naturalizada. Y es, bueno, lo que se ha hecho en Salburúa, ¿no? Adaptar los ríos, crear un espacio de inundación, ampliar el Alegría. Total, una operación de diseño casi artificial.
Hecha por el ser humano.
Hecha por humanos.
Curioso, sí.
Pero que bueno, que ha solucionado. Desde entonces ya sabes que los polígonos industriales no se inundan. Uh-huh. Y además, pues tenemos un espacio natural que está lleno de patos, lleno de ciervos, lleno de animales. Hemos recuperado un bosque autóctono que existía ahí. Y bueno, y la gente pasea. Y ya sabes que es nuestro parque más emblemático y el que más se ve y el que más le gusta a la gente.
Fíjate, según estabas diciendo eso, estaba pensando en eso que se quiere hacer también en esa isla que se está preparando, trabajando, hablo de Zorrozaurre. En Bilbao. Así bote pronto también, ¿eh? ¿Qué te viene un poquito? Porque es un tema también, ahí interviene el ser humano, va a convertir eso en una isla. Y me imagino que, claro, ahí habrá que saber conjugar la propia ría, la ciudadanía.
Bueno, yo creo que ahora mismo los criterios ecológicos imperan.
Tienen peso, ¿no?
Imperan sobre el cemento y sobre el hormigón. Y creo que ahí se construirá algo que luego la gente lo va a valorar. O sea, no pienso que vayamos hacia atrás en el tema arquitectónico.
Estamos con Paco Góngora, terminando de conocer un poquito más de cerca el medicina natural de la zona del Valle de Arratia, del pueblo, más dicho, recuérdalo.
Y luego de Galdácano.
Perfecto.
Bueno, nacido en Villaro.
Villaro, pero Areacha. En Galdácao, eso es Areacha.
En Galdácao me he criado, o sea, hasta los veintitantos años he estado allí.
Uh-huh. Y en Vitoria Gasteiz, como periodista, de siempre con pluma en mano.
Sí, siempre.
O sea, tú has sido de la máquina de escribir de...
Sí, sí, sí.
Eso te ha tocado.
Yo he conocido la máquina de escritor.
Hace mentira que tengamos que hacer decir estas cosas.
Pero no, la máquina de escribir y luego todos los ordenadores que nos han ido...
Sí, que además en el periódico a mí me tocó trabajar en el Diario Vasco. Me acuerdo que cada, no sé si era cada tres años o cuatro, ¡pumba! Nos cambiaban el programa. Sí. Otro cambio de programa. Que pasa aquí también, las técnicas lo saben. Sí. El departamento, cambio de programa y venga y volver a empezar. Bueno, es impresionante la innovación, ¿no? En el ámbito nuestro del periodismo.
Ha cambiado una barbaridad. Ahora con internet y los digitales y tal.
Sí.
Yo no me reconozco a veces.
Ya, a veces te dan ganas. Yo me salgo de aquí.
¿Eh? Bueno, yo ya me he salido.
¿Te has salido? No,
pero. No, bueno, yo sí, no estoy. Y ahora mismo en el correo.
¿Ya estás
estoy prejubilado, estoy en una perfecto. Situación pues de
felicidad, de si te veo una cara que
para
qué,
jovial, tal,
la
sí.
chorra, qué sí, bueno, sí. qué bueno. ¿Y ahora qué? ¿A qué vas a dedicar el tiempo libre?
Pues si es que yo no sé si como antes tenía tiempo para ir a trabajar, si es que no tengo tiempo de nada. Bueno, pues hago las cosas de casa, paseo, hago gimnasia, y luego pues me dedico a mis historias y sí.
Pero algo seguirás haciendo. Ya te habrán hecho alguna propuesta o algo,
no,
seguro.
De momento nada. De momento estoy en el paro técnico, que diría uno.
Contento y feliz por la trayectoria, el desarrollo realizado, profesional, orgulloso.
Sí.
Este premio además te viene justo en el momento en el que, oye, acabas tu etapa profesional y te lo vienen a reconocer. ¿Dónde vas a poner el diploma que lo tenemos por aquí?
Pues ya estoy buscando un sitio en la pared.
Oye, enmárcalo ya. Haz copia y enmarcarlo.
Sí, sí, lo enmarcaré porque no es como...
Este que tengo, sí.
Esto... Como el tuyo, que brilla y todo.
Sí, esto es cosa de gobierno vasco. Que tienen más pasta. No lo sé, sí, esto está muy bien. Oye, Paco, muchísimas gracias por haberte acercado a nuestros micrófonos de la Ruta Slow. Sabes que vamos en la misma línea. Paco también, el otro Paco, Valderrama, compañero de Radio Vitoria, tiene un programa relacionado con el urbanismo, con la arquitectura, vamos, con el urbanismo, ¿no? Y también desde ese plano es muy interesante, ¿no? Esa adecuación de lo sostenible. En el ámbito nuestro también, ¿no? Que vamos con lo gastronómico, que nos gusta ver los huertos, los colores. Ahora, por ejemplo, en estas fechas que tenemos ese color de la soja, ese color amarillo fosforito, podríamos decir,
sí,
casi, ¿eh?
A mí me encanta.
Brutal,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Vas por sitios? ¡Wow!
El contraste es fabuloso. El amarillo con el verde ese crea unos espacios...
Y que luego es alimento para nuestros animales, sirve a la vez también como combustible para vehículos que se utilizan en la ganadería, bueno, que es aprovechable.
Sí, sí.
Es que, claro, la colza tiene aquella connotación negativa, ese nombre en su día de aquel aceite, pero que no tiene que ver con lo que afortunadamente tenemos. Paco, que vaya muy bien todo y ya te echaremos la red alguna más, ahora que vas a tener más tiempo libre, ¿de acuerdo?
Bueno,
es Carri Casco.
Hasta siempre.
Hasta aquí nuestra propuesta de programación de la Ruta Slow en la sintonía de Radio Euskadi, Radio Vitoria. Les hablo con mucho gusto, Aitor Buendía.
Appelle-moi le jour et l'année. Appelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Appelle-moi le jour et l'année.